En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 29 de marzo. Gracias, por supuesto, lo primero, por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 en punto de la tarde con la última hora del deporte. En menos de 8 horas, España se mide a Islandia en La Coruña, en Riazor. Último amistoso antes de los 4 choques oficiales del mes de junio, todos ellos correspondientes a la Liga de las Naciones. Luis Enrique, que quiere ser muy cuidadoso con el reparto de minutos, alineará un once totalmente nuevo en el que estarán los rojiblancos Coque y Marcos Llorente. Carvajal, el madridista, será suplente. A vueltas con el futuro del seleccionador tras el Mundial, a Luis Enrique le preguntaron si él hubiera tenido nivel para jugar en la actual selección española. Y la respuesta de Lucho fue sincera y divertida.
No estaría, porque he visto alguna vez de refilón a partidos de mi época y madre mía, no puede haber más lentitud allí. Es lamentable, la verdad. Hay veces que le quieres enseñar a tus hijos, mira a tu padre, no, mejor no enseñes nada. Yo pensaba que tenía ida y vuelta, y cuando veo los partidos digo, madre mía, estoy todo el día parado. Nada. O sea que no estaría en la selección. Si estuviera en primera ya sería la hostia.
En un momento estamos con toda la actualidad deportiva de la jornada, pero antes os avanzamos los titulares de las principales noticias que os vamos a contar en el informativo de las 14 horas. David Junquera, que tampoco jugó al fútbol.
No.
Buenas
no,
tardes.
No me dejaron jugar, no había jugado ni en tercera, ya te lo digo yo.
Cuéntanos.
Yo nada, estoy pendiente del Palacio de la Moncloa, tan lejos del campo de fútbol, estoy pendiente del Palacio de la Moncloa. Las ministras Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera van a explicar los detalles del plan del gobierno frente al impacto socioeconómico de la guerra en Ucrania, después de que Pedro Sánchez adelantase ayer algunas de sus medidas. Los pequeños transportistas rechazan las propuestas del Ejecutivo y mantienen sus paros en el sector hasta que se les garantice que van a dejar de trabajar por debajo de sus costes, según su portavoz Manuel Hernández.
La situación ahora mismo actual sigue siendo que nos mantenemos en paro nacional indefinido. Ellos de momento pues van mandando globos sonda, donde parece ser que bueno, muestran la intención, pero no nos comunican la confirmación y nos tienen un poco en tierra de nadie.
La Comunidad de Madrid aprobará mañana un paquete de 32 millones de euros en ayudas para familias vulnerables. La consejera de Política Social, Concepción Dancausa, ha avanzado en Telemadrid en qué se podrán emplear.
Son prestaciones económicas para las cuestiones normales de la vida, desde la compra hasta pagar la luz, hasta una ayuda a emergencia, un problema de alquiler, etcétera, para el día a día.
Y este martes es día de pleno en el Ayuntamiento de la capital. La sesión ha estado marcada por la Comisión Municipal sobre el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso, con diferencia de opiniones entre el alcalde y la vicealcaldesa.
No hay caso. Y todos los informes, todo lo que ha sucedido hasta ahora, lo acredita. Eso sí, como oposición, ustedes pueden seguir haciendo el ridículo, que como gobierno nos alegraremos de cara a las próximas elecciones.
Claro que hay algo. Lo que necesitamos es averiguarlo. Y lo que necesitan ustedes es acreditar que desde allí se sabía.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Ponemos el motor en marcha. Antes de entrar con los asuntos más candentes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este martes 29 de marzo. En un momento estamos con la selección española, que hoy juega frente a Islandia. 9:45, Riazor, en La Coruña, con un once totalmente distinto al que jugó frente a Albania. Antes, a las 4 de la tarde, juega la Sub-21 en Žilina frente a Eslovaquia. Ganando, incluso empatando, estaremos en el europeo del próximo año. Y también juega la Sub-19 en Benidorm frente a Dinamarca. Los de Santi Denia necesitan ganar por más de un gol. Solo así estarán en el europeo de Eslovaquia, que se disputa en junio, donde además se consigue el pasaporte para el Mundial de Indonesia del año que viene. Así que la cita tiene mucho calado. Esta noche se juegan dos eliminatorias con pasaporte directo al Mundial de Qatar en Europa. En Oporto, Portugal-Macedonia, y en Varsovia, Polonia-Suecia. Los que ganen van al Mundial, los que pierdan se quedan fuera. En la zona sudamericana ya solo se juega la plaza de repesca. Clasificadas Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. A Perú le bastaría con ganar a Paraguay para hacerse con esa plaza de repesca. Los partidos se disputan a la 1:30 de la madrugada. Y en África se juegan hoy 5 plazas para la cita mundialista. La más llamativa, el Senegal-Egipto. Mané contra Salah. Solo uno estará en Qatar. La que no estará seguro en el Mundial es Italia, que hoy juega un deprimente partido de perdedores frente a Turquía en Konya. En la previa, el seleccionador italiano Mancini despeja incógnitas. Seguirá al frente del equipo. Tiene contrato hasta 2026.
Porque soy ancora giovane.
Porque todavía soy joven, porque mi objetivo era ganar un europeo o un mundial. Esto último tendrá que esperar un poco.
Rinviare un attimo e... Perché?
Perché porque me gusta mi trabajo, porque creo que todavía puedo divertirme mucho y junto a los chicos reorganizar algo importante.
Y hoy también se juega un Dinamarca-Serbia, amistoso sin trascendencia con un foco de atención. En Copenhague, Eriksen vuelve al estadio donde en la pasada Euro sufrió un paro cardíaco y estuvo al borde de la muerte. Le preguntaron si esta noche, esta tarde, podrá dominar las emociones.
No, creo que es algo que no puedes...
No pienso que puedas prepararte. Va a ser uno de esos momentos. Este es el lugar en el que ocurrió y la gente lo verá y después hablará de ello. Todo ha vuelto a la normalidad y sí, claro que será especial. Por supuesto que lo va a ser, pero lo espero con ganas.
En lo más cercano, en segunda división, acabó la jornada número 33. El Club Deportivo Leganés perdió en el Insular contra Las Palmas 4-2. Los madrileños se quedan en tierra de nadie a 9 puntos de la promoción con 27 puntos por jugarse. El próximo lunes, siguiente jornada, reciben al Fuenlabrada. En motociclismo, es noticia de la mañana. Marc Márquez ha pasado revisión de su diplopía. Visión doble, recordad, con el doctor Sánchez Dalmau, oftalmólogo. Marc está progresando muy favorablemente, pero no disputará el Gran Premio de Argentina que se celebra este fin de semana. En baloncesto, hoy se juegan 5 partidos aplazados del ACB. El Barça recuperará el liderato en solitario si gana Luka Murcia a domicilio. Fuenlabrada estará pendiente de lo que hagan el Burgos, que recibe al Gran Canaria, y el Betis, que juega en Tenerife. La lucha por evitar el descenso toma ya mucha temperatura. Y en la LEF Oro, Estudiantes visita al Valladolid. Partido de ACB durante muchos años, hoy servirá para que Estudiantes gane y le ponga presión al líder, el Lleida de Marc Gasol. En tenis, Masters 1000 de Miami, cayeron Roberto Bautista y Pedro Martínez, pero avanzaron Carlos Alcaraz y Paula Badosa. Alcaraz ya está en octavos, tras ganar anoche al croata Cilic por un doble 6-4 en un gran partido del murciano. Esta próxima madrugada se medirá, ahí es nada, al griego Tsitsipas. Y Paula, que necesitó atención médica por una bajada de tensión, pudo con la jovencísima de 16 años Fruvirtova 6-2-6-3. Tiene ahora un día de descanso que le vendrá de maravilla. Ya está entre las 8 mejores del torneo. En cuartos tiene cita contra la americana Jessica Pegula, la número 21 del mundo. Y en rugby, nubarrón que esperemos que no acabe en tormenta. La Federación Internacional investiga una presunta alineación indebida de España, la del jugador de origen sudafricano Gavin van de Berg. La ha denunciado Rumanía. Esperemos que no prospere porque podría dejarnos fuera del Mundial del próximo año en Francia. 1:08, estamos ya con la selección española. La cita es a las 20:45, 9:15 de la noche. La contamos aquí en directo en Onda Madrid. Riazor, España, Islandia. España, número 7 del ranking mundial. Islandia, número 60 de la lista. Décimo enfrentamiento entre ambas selecciones. 6 victorias de España, 2 empates, 1 derrota. La única derrota se produjo en Reykjavik en el año 91 con Miera en el banquillo. No nos enfrentamos a los islandeses desde 2007, en el camino hacia la Euro de 2008 con Luis Aragonés en el banquillo. En Palma de Mallorca ganamos 1-0, gol de Iniesta, y en Reykjavik 1-1, igualmente con gol de Iniesta. Hoy, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Revolución total en el 11 de Luis Enrique.
Sí, se espera que jueguen todos los que no fueron titulares el pasado miércoles, así que habrá revolución. Además ha dejado claro, lo vamos a escuchar enseguida, Luis Enrique, que estos dos partidos amistosos son evidentemente para repartir minutos. Estamos ya en el tramo final de la temporada, jugadores muy cargados y por tanto él no quiere contribuir a que acumulen todavía más cansancio, más allá del estrictamente necesario, como el otro día probó un equipo contra Albania. Esta noche va a probar otro radicalmente distinto contra Islandia. Bueno, quizá la única duda sea quién va a jugar de delantero centro, porque ahí sí que va a repetir uno, es decir, no hay 11 futbolistas exactamente distintos, salvo que jugaras con dos porteros, entonces sí, pero como no es el caso, tiene que repetir uno tiene que repetir. El resto más o menos claro, Unai Simón portero, porque ya dejó claro ayer que el de la sub-21 no iba a jugar a pesar de que le ha convocado a última hora. Azpilicueta y Jordi Alba los laterales, Guillamón y Laporte los centrales, centro del campo Llorente, Coque y Carlos Soler, y arriba parece claro que Jeremy Pino y Dani Olmo van a jugar en las alas, y como digo, el delantero centro pues deberá ser o Morata, que repetiría titularidad, o Ferran Torres, que también repetiría titularidad, lo que pasa es que jugaría de delantero centro.
¿Cómo te suena el once, Bonilla? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues lo esperado, porque ya lo dijo ayer Luis Enrique, que va a hacer bastantes variaciones respecto al 11 ante Albania, pues porque no quiere cargar de minutos a los futbolistas y es lo normal.
Jeremy Pino, por tanto, titular. Yo creo que es su primera titularidad, ¿no?, con el equipo español, si juega esta tarde.
Sí, sí, sí.
Uno de los jóvenes, el que viene procedente del Villarreal, que está haciendo una buena temporada. Y la palabra en boca de Luis Enrique es dosificación, Carlos.
Sí, sí, tiene claro que, y además él, lógicamente, antes de... es cocinón antes que fraile, porque evidentemente como entrenador de club sabe que los clubes están muy atentos a lo que pasa con los jugadores seleccionados por sus países en este tramo final, y ella ya reconocía que no, que se trata de no castigarlos y que jueguen los que no jugaron el otro día.
En esta concentración lo que he tenido o lo que tengo en cuenta claramente es no sobrecargar de minutos a los jugadores. Ya estamos en el mes de marzo, en junio, cuando acaben los campeonatos, vamos a tener 4 partidos de Nations League importantes, y bueno, en la medida de lo que pueda me siento responsable de cargar poco a esos jugadores y voy a intentar repartir los minutos para que no haya jugadores con excesiva carga.
Buena parte de las críticas tras el partido frente a Albania se la llevó la debilidad defensiva del equipo, el que nos hagan ocasiones con poco, y especialmente los centrales en aquel partido, que fueron Pau Torres, el jugador del Villarreal, y Eric García, el central del Barça.
Yo creo que es una constante. Es de las cosas que más se critican a la selección española, no la endeble defensiva como tal, sino que los centrales, en este caso el otro día que no jugó Laporte, que probablemente es el más consistente o el central seguramente más expeditivo que tenemos, pero bueno, quería repartir minutos. Y Eric García, como casi todo el mundo entiende, es un futbolista de buen pie, que se diría, pero defensivamente no es un central ni un defensa poderoso ni contundente. Pau Torres se puede complementar bien, pero tampoco es el más contundente del mundo. Ayer Luis Enrique quiso sacar la cara por sus centrales, dejando claro que esto no es un problema solo de dos posiciones.
Con respecto a lo que comentáis de los centrales, no os olvidéis, si hay un problema defensivo es de los 11 jugadores o de los 14-15 que participaron. No es de un jugador en particular o de una línea, no. Y si hay un problema de ataque es de los 11 o 15 jugadores que jugaron, y del entrenador, por supuesto. Pero en mi caso no tengo ningún problema. Si alguien pretende que los rivales no nos hagan daño, cero daño, eso es imposible, eso no es fútbol. Le hacen daño a todas las defensas. Y nosotros somos de las selecciones, en las competiciones que hemos jugado, que menos peligro le generan. Pero claro, de ahí a que no nos genere nada es prácticamente imposible.
Está claro que en la elección de los centrales, Luis Enrique Bonilla prima la posesión de balón, cómo sacan la pelota jugada de atrás, y eso no siempre casa bien con la contundencia, que es el caso especialmente de Eric García. A mí me recuerda a Guillamón, que hoy puede jugar de central. Guillamón era central y, por ejemplo, Bordalás le ha puesto de medio centro, porque entiende que ahí está menos expuesto, ¿no?, que en esa situación tan, tan trasera.
Sí, lo ha dicho. Por activa y por pasiva Luis Enrique, que a él le gustan los centrales con buen pie, que tengan buena salida de balón. Ese es Eric García. Evidentemente no es contundente. Le pasó en la Eurocopa, le está pasando en muchos partidos con el FC Barcelona. Le pasó también en los partidos que está jugando. No es un central de jerarquía hoy no es un central de jerarquía, pero es un tipo de central que le gusta a Luis Enrique. Y ante eso, ante los gustos, como no hay nada escrito, pues evidentemente los demás tenemos que simplemente mirar, opinar, porque debemos opinar, pero ya está.
Hoy Coque y Marcos Llorente, titulares, los dos del Atleti,
sí.
Carlos.
Bueno, la duda de quién va a ser el medio centro.
Claro, igual Marcos Llorente vuelve a su origen, ¿no? Aquel temporadón que se marcó en el Alavés en primera división.
Hombre, y en el Castilla.
Y en el Castilla, por supuesto.
Él es un jugador que la posición la conoce, porque ha jugado muchos años ahí. Otra cosa es que en los últimos tiempos no juegue ahí nunca. Pero yo creo que juega o conoce mejor la posición que Coque, que es más interior, con lo cual me imagino que los distribuirá de esa manera. Llorente, que vale para un roto y para un descosido, porque le puedes poner de lateral derecho, de carrilero derecho, de interior derecha, de casi media punta, y ahora si juega de medio centro ya veremos coloca, y luego Carlos Soler en principio sería el tercero de los tres mediocampistas de España esta noche en Riazor.
Una pena que nos falten delanteros en esta convocatoria, porque no está Gerard Moreno, que está lesionado. Ansu Fati, que comenzó ayer a entrenarse con el Barcelona, y que hemos decidido Oyarzabal, que vamos a ver si llega el hombre al Mundial después de la gravísima lesión que ha sufrido. Y aparte de eso, a vueltas con el futuro de Luis Enrique, vino ayer a colación de una información en la prensa inglesa en la que volvían a situarle en la órbita del Manchester United, que no es la primera vez que se comenta esto.
Sí, esto que quede claro, que no parte ni de la prensa española ni del entorno español de la selección. Es decir, él ya dejó claro en la rueda de prensa previa al partido contra Albania que lo único que tiene que decidir es qué pasa después del Mundial, que es algo que no tiene firmado porque su contrato acaba cuando concluya su participación en el Mundial de Qatar. A partir de ahí se sentarán, no se sentarán, decidirá si sigue o no. Pero de aquí a Qatar, en España, todos tenemos claro que va a ser el seleccionador. Lo que pasa es que en Inglaterra siguen tocando las narices. Y ayer le preguntaban precisamente por esa información de la prensa inglesa que le ponían como, bueno, máximo candidato a dirigir al Manchester desde el verano.
Es repetirse. Yo creo que ya os expliqué tantas veces y de diferentes maneras, intentando el que dude de eso, ya depende de él. Ya, it's up to you. O sea que en Qatar estaré con España y en Qatar y lo que pueda venir, ya veremos. Pero en Qatar seguro, vamos, he dado mi palabra. Primero porque me hace tanta ilusión que es imposible que haya ningún otro cargo que me apetezca más que representar a mi país en el Mundial de Qatar. Y con este grupo de jugadores y con la federación.
¿Entendería que la federación trabajase o pensase en posibles sustitutos por si su decisión es dejar la selección después de Qatar?
Yo entiendo cualquier postura, como es lógico.
Ayer escuchaba, bueno, a Carlos, estaba ahí un poco a mitad de camino, no tenía una opinión muy clara sobre si le parece bien o mal que Luis Enrique no decida su futuro hasta después del Campeonato del Mundo. Carlos Sánchez Blas estaba a favor, que él tome la determinación. También Juan Macueto. Bonilla, ¿tú qué opinas? ¿Ponen un brete a la federación o lo consideras normal?
Yo lo considero normal por cómo es Luis Enrique. Y yo creo que en la Federación Española de Fútbol conocen al seleccionador. Ellos fueron los que fueron a por él, evidentemente, son conocedores de cómo es la personalidad de Luis Enrique. Y yo creo que él tiene claro que va a estar en el Mundial, por eso lo de las preguntas y repreguntas y requete preguntas sobre el tema de su futuro, yo no, vamos, lo entiendo porque somos así, pero ya creo que lo dejó claro en la previa ante el partido de Albania, que estaba decidido su futuro hasta después del Mundial, y cuando él finalice el Mundial, pues dependiendo de los resultados, aclarará si continúa o no al frente de la selección. Yo creo que es la misma la personalidad que tiene Luis Enrique para este tipo de asuntos.
El primero, seguramente, que se ha manifestado al respecto dentro del vestuario es Pedri. Obviamente Pedri le debe mucho a Luis Enrique, es el que le ha opado a la titularidad en la selección nacional. No cabía esperar otra respuesta.
Miras alrededor a este grupo que habéis formado, ¿tú lo imaginas sin Luis Enrique como entrenador?
Bueno, creo que Luis también significa mucho en este grupo. Él hace que todo pues tenga sus normas y esté pues más correcto dentro del grupo, y creo que nos ayuda muchísimo, y bueno, ojalá pues para mí y para el bien de la selección se quede muchísimo tiempo.
Nos vamos hasta La Coruña para ver cómo está el ambiente para el partido de esta noche. Ahí está Javi Torres, compañero de la Radio Gallega. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Estás en un acto con internacionales españoles?
Sí, voy ahora al acto. Anteriormente hubo una firma del presidente de la Federación Española, de Luis Rubiales, con el presidente de la Federación Gallega, con Rafael Louzán, y todavía me encuentro aquí. Ahora directamente me voy para el otro lado. Pues ya te puedes imaginar, ¿no? Muchísimos actos ya desde ayer, que llegaba la selección, hasta hoy, que es el partido. Pues mucha actividad por parte del presidente de la Española, de Rubiales, de la presidenta de la Federación Gallega, y también del propio equipo, ¿no?
Como somos tan pesados, no sé si le habréis vuelto a preguntar a Rubiales por el futuro de Luis Enrique.
pues no. El futuro de Luis Enrique se ha preguntado mucho, porque sabéis que se va a jugar aquí en Galicia, ¿sí?, la sede del playoff de ascenso a segunda división. Y bueno, y están tres equipos gallegos, ¿no? Como el Deportivo de La Coruña, el Racing de Ferrol y el Celta B, y un poco van las cosas por ese sentido, ¿no? Pero bueno, ya habéis escuchado un poco esa respuesta por parte del seleccionador ayer de su futuro, que no quiere hablar absolutamente nada. Todo apunta que evidentemente que en el Mundial va a estar, y luego Dios dirá, pero está claro que si esos cantos de sirena del Manchester United quieren pues firmar a Luis Enrique, supongo que será para la siguiente temporada, porque está clarísimo que para el Mundial de Qatar va a estar. Otra cosa es que luego continúe, claro, evidentemente.
Oye, ¿cómo está el ambiente en La Coruña? Ayer buen recibimiento, ¿cómo va a estar el estadio hoy? ¿Se puede llenar o no?
Pues a lo mejor lleno no, pero cerca del lleno. Es decir, que pensar que caben sobre 32.000 espectadores aquí en el estadio de Riazor, y me acaban de confirmar hace 10 minutos aproximadamente que se han vendido alrededor de 25.000 entradas. Por lo tanto, va a haber bastante buen ambiente en el día de hoy. Hay ganas de ver a la selección. Estos últimos años, pues el Deportivo no da más que disgustos y han sido bastantes descensos consecutivos, y ahora mismo está en la Primera Federación. Increíble, pero cierto. Por lo tanto, pues hay muchas ganas de ver pues el entorchado nacional, de ver a jugadores de nivel y disfrutar de un partido de la selección que no se disputaba ninguno desde el pasado año 2009, en la antesala de lo que fue la victoria de la selección española en el Mundial 2010 en Sudáfrica.
Sí, contra Bélgica, 5-0, dice Del Bosque, sí, que aquel fue germen del triunfo que luego conseguimos en el Campeonato del Mundo. Y eso que no hay ningún futbolista gallego hoy en la convocatoria, porque no está Iago Aspas, ni tampoco Bryce Méndez.
No, Bryce Méndez, sí, no hay ningún jugador gallego. Pues en los últimos tiempos, lo de Iago Aspas, ya hace tiempo el seleccionador no cuenta con él, y pues no tuvo a bien tampoco en esta convocatoria citar al jugador de Moss, ¿no?, a Bryce Méndez. Ante esa pregunta, en la jornada de ayer, a Luis Enrique comentaba que tampoco había asturianos.
Sí, que estaban todos en el cuerpo técnico.
Estaban en el staff y en comunicación.
Bueno, estáis ahí sufriendo una especie de penitencia, porque acostumbrados al Depor arriba, ahora lo tenéis en segunda B y sufriendo, ¿no?
Sí, no, los últimos años han sido pero para olvidar. Y aún encima venimos de un partido realmente muy muy duro, ¿no?, como fue el del pasado
Celta
fin de semana. Celta B, victoria del filial del eterno rival de toda la historia, derrota por 2-1, ¿no? Por lo tanto, te puedes imaginar las risas y el choteo por parte de la otra afición al deportivismo, ¿no?
La verdad que el Depor está atravesando un momento muy complicado, necesita desesperadamente el ascenso, pero ascender, ya lo sabemos, ahí en la Primera Federación no es nada sencillo. ¿El campo está bien? ¿El tiempo que espera?
Bueno, el campo está en perfectas condiciones, está realmente espectacular. El campo está de Champions, el equipo no. Y en cuanto a temperatura, bueno, ayer estuvo mejor día, hoy está un poco así más húmedo, antesala de lluvia. En principio dan lluvias para última hora del día, clásico día muy nubladillo, muy muy coruñés, como digo yo. Pero bueno, pero agradable, es decir, no está el día desapacible ni mucho menos, otra cosa será mañana.
Javi Torres, compañero de la Radio Galega en La Coruña, en directo. Gracias, Javi, un abrazo.
Perfecto.
Hasta luego. Bueno, pues césped de Champions, Carlos, por ahí sí, no hay seguro. Problema. Gracias. Igual puede llover un poquito, campo rápido, y vamos a ver si España hoy da un pasito adelante con respecto a lo que vimos frente a Albania, ¿no?
En Galicia no hay problema en ese sentido, a poco que lo cuiden bien, seguro que va a estar perfecto, sí. Bueno, enfrente a Islandia, que ya decíamos ayer que seguramente va a ser un equipo tan complicado como Albania o más, porque yo creo que tiene más nivel. Y, hombre, conocidos, pues pocos, salvo el chico del Castilla, el hijo de Bo Johnsen, que en principio va a estar en el banquillo, no será titular. El resto son futbolistas, lógicamente, muchos de ellos en la Premier League, en el fútbol inglés, pero más allá de eso, seguro que será un equipo rocoso.
No llega en su mejor momento Islandia, una selección azotada, por cierto, en los últimos años por algunos escándalos sexuales de jugadores importantes, acusados de delitos en ese campo, que les ha valido estar apartados del equipo nacional, lo están ahora actualmente. Estuvieron, eso sí, lo recordaréis, en la Euro 2016 y en el Mundial de Rusia 2018. No han conseguido clasificarse para las siguientes citas importantes, pero siempre es un rival especialmente rocoso el islandés, y es que hoy, Bonilla, cualquiera te crea muchos problemas, y estos físicamente son auténticas torres, ¿eh?
Sí, y están cambiando la selección, el conjunto islandés, por muchas cosas, entre otras por lo que tú has comentado. Son chavales muy jóvenes los que están siendo internacionales ahora por Islandia, pero evidentemente va a ser una selección que te va a poner las cosas difíciles. Y yo creo que ante este tipo de selecciones, es verdad que luego te puede resultar un partido aburrido, trabado, muy difícil de ver, pero ante este tipo de selecciones muchas veces España se las va a tener que jugar.
Sí.
Así que, indudablemente, pues también habrá que descubrir cómo manejar este tipo de encuentros.
De hecho, lo decía ayer Carlos Luis Enrique, le preguntaban por los rivales, dijo que él no los elegía, que cuando le ponen rivales de primerísimo nivel, perfecto, pero que este tipo de partidos te los vas a encontrar constantemente en europeos y mundiales con equipos que se te meten atrás.
No, yo creo que me parece muy muy lógica la postura del seleccionador. Yo creo que le valen para lo que sea cualquier tipo de rival, porque la explicación es coherente. No solo te vas a enfrentar, evidentemente, a grandes equipos,
claro que no,
a nivel mundial. Más bien todo lo contrario, salvo que llegues muy lejos en las fases finales, lo normal es que te encuentres a los Albania, Georgia, incluso más modestos todavía,
Islandia, Bosnia, este tipo de selecciones que se te van a cerrar, y ya sabemos además que a España tradicionalmente se le complican mucho los partidos, así que creo que le viene bien para buscar recursos y soluciones de cara a luego partidos oficiales de este tipo.
Pues esta tarde España, 9:45, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Vamos con el resto de partidos de la tarde. Bueno, por encima de todo, hay dos eliminatorias en Europa. Portugal, Macedonia del Norte, 9:45, en Oporto. Y el Polonia, Suecia, que también se juega a las 9:45. Dos van al Mundial, dos se van a quedar fuera. Favorita, por supuesto, Portugal, que tiene un señor equipo, tiene un auténtico equipazo, pero luego el otro día estuvo a punto de tener problemas gravísimos frente a la selección turca. Y en el Polonia-Suecia, Lewandowski, Ibrahimovic, ahí la cosa está más complicada, aunque Polonia, por el factor local, igual tiene cierta ventaja. Le preguntaron ayer a Cristiano Ronaldo, 37 años le contemplan, ¿qué va a ser de su futuro después del Mundial de Qatar? ¿Habrá otro Mundial?
Ya empiezo a ver que muchos os hacéis la misma pregunta. Quien decidirá mi futuro seré yo, nadie más. Si me apetece jugar más, lo haré. Si no me apetece jugar más, no lo haré. Quien manda soy yo, punto y final.
¿Quién manda soy yo? Punto y final.
Taxativo, Cristiano, Carlos,
¿eh? No tenía ninguna duda. A ver, hombre, luego hay una parte que es su rendimiento, lógicamente.
Va bajando también en la selección, lógicamente.
Evidentemente es un súper profesional, claro, que gracias a que se cuida lo que se cuida y al cuidado extremo que tiene de su preparación y su cuerpo, está donde está. Pero claro, estamos hablando de que ahora mismo tiene 37 años, sí, es decir, al próximo Mundial llegaría con 41-42.
Palabras
para
mayores,
un jugador de
mayores.
Campo, porteros es posible que, bueno, yo creo que portero alguno ha jugado, sí, pero para un jugador de campo yo creo que ya es una cosa un poco excesiva.
Yo creo que evidentemente Cristiano, todos lo conocemos, es muy egocéntrico, indudablemente, y yo creo que lo que está diciendo es, sí, lo voy a decidir yo. Cuando acabe el próximo Mundial, si nos clasificamos, diré si sigo en la selección o no sigo en la selección, pero lo voy a decidir yo, ni tan siquiera el seleccionador que de turno que esté con Portugal.
Hoy vuelve Pepe, que también está por los 38 por ahí, ¿no?
Sí,
no me acuerdo.
Sí,
pero,
bueno,
pero,
para Pepe,
por ahí anda, ¿eh?
Para Pepe sí será el último, sí, Mundial en el caso de que se clasifiquen. Sí, volverá a jugar, me imagino, y volverá a formar la pareja junto a Fontes, que son los dos centrales.
Ahora, es que fíjate,
eso sí que son contundentes.
Fíjate, Carlos, es que empiezas a repasar esta gente y tiene un equipazo,
sí, es que
espectacular.
De medio
Cristiano,
arriba.
Joao Félix es suplente el otro, sí, día, sí. Vamos a ver, no, si hoy lo es o no.
Y hoy dicen que también.
Otavio, Bruno Fernández, Bernardo Silva, João Moutinho. Es que es una cosa. No está Cancelo, que buenísimo.
Sí, sí.
O sea, es que tiene un equipazo. ¿Cómo han podido llegar aquí y cómo han estado a punto de pegársela con Turquía?
Pero con Turquía es verdad que estuvieron a punto de pegársela.
Y que antes pudieron golear.
No es menor cierto que tuvieron muchas ocasiones de gol, como para haberse ido al minuto 20 o 25 de la primera mitad ganando 3 o 4-0, porque estaban prácticamente, sí, sí, arrollando a Turquía. Pero como tú bien has comentado, es que por eso yo creo que damos a Portugal tan favorita, porque juega en su campo, juega en Oporto, claro, y además es que tiene muchísimo gol en sus futbolistas. Lo has dicho, Cristiano, Diego Jota, Joao, Otavio, sí, sí, Bernardo Silva, Bruno Fernández, son jugadores que tienen gol en cualquier momento del partido, y eso evidentemente para un encuentro de estas características es fundamental.
Y luego en el Polonia-Suecia, pues hombre, ahí está Lewandowski, Ibrahimovic ya también talludito, Lewandowski, futbolista sensacional, pero en una selección de menor, que de hecho nos la encontramos en el último europeo.
Yo a Ibra en su regreso al fútbol europeo no le he visto nada.
Bueno, Italia no está mal, ¿eh?
Bueno, ya, pero no es, me refiero, sí, yo creo que ya no, está a un nivel muy por debajo, ni siquiera es comparable a Cristiano Lewandowski, que es mucho más joven, está en 32,
sí,
me parece,
sí, sí,
con
sí,
lo
por
cual
supuesto,
no tiene,
sí,
nada,
sí,
que ver. Sí, yo le doy claro favoritismo a Polonia. Me imagino que además, conociendo a los suecos como les conocemos, van a plantear un partido, sobre
rotazo,
todo a no encajar, sí, sí, al 0-0 o al 0 en su portería, y luego si sale algún balón largo, alguna pelota larga arriba para Isaac, para Ibra, intentar dar la sorpresa. Pero vamos, a priori creo que Polonia es favorita.
Oye, además hay 22 partidos amistosos en Europa, que se dice pronto, 22, Croacia-Bulgaria, 4 de la tarde, con Modric, esperemos, bien tranquilito en el banquillo, porque no se juega nada.
Supongo que sí.
Dinamarca-Serbia, que es lo que contábamos antes de Eriksen, que juega en el lugar donde se sufrió ese paro cardíaco. Países Bajos-Alemania, que tiene mucho nombre, 9:45. Inglaterra-Costa de Marfil, 9:45. Gales-República Checa, con tu amigo Bale, 9:45, Carlos.
Vamos a ver si juega.
Vamos a ver. Algunas molestias estaban.
El partido oficial ya lo jugó y ya hizo lo que tenía que hacer.
Ahora es pretemporada para el siguiente partido de Gales.
Claro, bueno, es sí, bueno, no sé si en qué liga de la Liga de Naciones está Gales, porque no sé si está en la primera categoría.
No, pero le queda la repesca. Pues la,
sí,
queda,
no, ya, pero como todavía no se sabe cuándo se va a jugar.
Le queda la repesca en junio, seguramente.
Hasta que no salga el ganador del Escocia-Ucrania, no van a saber, pero sí, en principio yo creo que para él ahora ya entra algodones, baño y masaje y prepararse para junio.
Y Francia-Sudáfrica, 9 y cuarto, parece que con Mbappé ya titular porque ha superado un pequeño problema que tuvo en el último partido. A la 1:30 de la madrugada, los partidos sudamericanos, Bolivia-Brasil, no está ya Vinicius, que se vino, estaba molestado, no. Tampoco Neymar, que estaba sancionado. Ecuador-Argentina, Perú-Paraguay, Chile-Uruguay y Venezuela-Colombia. Perú, Colombia y Chile se juegan la plaza de repesca. Y en África, 5 eliminatorias, todas igualadísimas. Llama la atención el Senegal-Egipto con Mané y Salah, los dos del Liverpool. Los egipcios parten con un gol de ventaja, favoritos. Carlos Queiroz, por cierto, el ex del Madrid, es el entrenador de Egipto. Sí. Y hoy, desconozco, yo no lo sabía, me he dado cuenta que Héctor Cooper es el entrenador del Congo. El que fuera entrenador del Mallorca,
y de
entre
Egipto,
otros.
Y de Egipto también, sí, previo a Congo.
Que se la juega en Marruecos, puesto que está con empate a 1. Así que hoy hay citas de mucho calado. Los 5 africanos se van a conocer también en el día de hoy quiénes son los que van a ir al campeonato del mundo. 1:30, hacemos una pequeñísima pausa y estamos con la última hora de los equipos madrileños.
El partido de la 1.
En Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para hacerlo realidad y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 33 minutos de la tarde, esto es Onda Madrid, la emisora pública de la Comunidad de Madrid. Estáis en el partido de la una, información deportiva de 1 a 2 de la tarde, última hora del Real Madrid que entrenaba esta mañana. Los blancos muy pendientes de Benzema y Mendy si recuperan definitivamente para estar frente al Celta y especialmente frente al City, pero sobre todo frente al Celta también es lo primero. Carlos,
sí,
¿cómo están?
Van bien, afortunadamente van bien. Ambos han empezado a tocar balón esta mañana, todavía están trabajando en solitario, todavía no se han incorporado con el resto de futbolistas. Pero ya Benzema y Mendy están en el proceso final de recuperación. No hay dudas con respecto a Karim, que va a estar en Balaídos en principio seguro el próximo sábado, y por supuesto en Londres contra el Chelsea. Y lo de Mendy va un poco más justo, pero vamos, en principio parece que va bien. La idea es que Benzema incluso mañana, a más tardar el jueves, pudiera ya trabajar con el equipo, y Mendy a lo mejor tarda un poquito más, pero en principio lo que sí parece estar asegurado es que los dos puedan estar en Londres la semana que viene.
De hecho, ya City, por supuesto, Chelsea. El City es el rival del Atlético de Madrid. Benzema. Es que si no está...
Capital. Ya se vio.
Empiezan a verse las tormentas por encima del Bernabéu, Carlos.
Hombre, sí, salvo que... Bueno, me imagino que si alguna vez vuelve a faltar, que es posible que todavía aquí a final de temporada pueda faltar, Ancelotti buscará otra solución, ya no se meterá en el lío que se metió el día del Barcelona poniendo a Modric en esa demarcación de delantero de falso 9,
pero a partir de ahí sí, claro, es no solo porque te ordena todo el equipo, sino luego por todo lo que provoca en el rival y en el juego de tu propio equipo.
Y es que el partido de Vigo es muy importante, sí, claro. Muy importante. Si ganas, apaciguas mucho todo. La tormenta del 0-4, sobre todo porque hay un Barça-Sevilla en el que se van a dejar puntos. Pero como si te no... dé por hacer el Canelo y pierdas, ojito, ¿eh?
No, claro, es que si no gana el Madrid y el Barça gana y le vuelve a recortar 2 o 3 puntos, claro. Y luego la semana, bueno, todavía estaría lejos, ¿no? Pero luego el Madrid tiene que recibir aquí al Getafe, que es un partido, en teoría, más asequible, pero ya sabemos que el Getafe es un equipo también sólido, y luego van a Sevilla, al Pizjuán. Por eso, es como tú dices, imprescindible ganar en Vigo al Celta para apaciguar las aguas y para que todo vuelva a la normalidad.
Asar, ¿qué sabemos del belga?
Pues estamos esperando a que nos confirmen cuándo es la operación definitivamente. Ayer se hablaba con que podría ser hoy o mañana, incluso me decían esta mañana que podría llevarse a cabo el próximo jueves. No hay prisa, evidentemente, estamos hablando de 4 o 5 semanas de baja. Y ya no es que lo importante o lo más importante es que se recupere con tranquilidad, sino que yo creo que para Ancelotti tampoco cuenta demasiado. Es decir, si fuera un jugador absolutamente imprescindible, vital, muy importante, se haría lo posible por tenerle lo antes posible. Pero yo creo que no van a correr ningún riesgo y la cosa es que se recupere, con lo cual pues hasta mediados de mayo, casi final de temporada, no creo que esté
apto. ¿Tú le ves el año que viene a estar aquí?
Sinceramente, si hubiera una buena oferta, no. Otra cosa es que alguien pague un dinero, no van a recibir evidentemente lo que en su día pagó el Real Madrid,
eso
está clarísimo. Y luego que él, claro, se vaya a un equipo que me imagino que le paga lo mismo que tiene firmado en el Madrid, porque no creo que se vaya a ir a un sitio donde le paguen menos.
Él quiere quedarse
en el Madrid. Ya, lo que pasa es que está por ver, ¿no? A ver, yo no, me cuesta trabajo siempre que haya una oferta por él que sea interesante para el club.
Oye, siempre es un placer escuchar a Raúl, el que fuera jugador del Real Madrid, un icono, leyenda del equipo blanco, ahora entrenador del Castilla. Por cierto, el Castilla juega mañana frente a Lucas Murcia, un partido aplazado, y ayer lo hizo, habló sobre la actualidad del equipo madridista.
Sí, aprovechando la inauguración de ese campo de fútbol con su nombre, el proyecto de la Fundación Johan Cruyff en el distrito de Villaverde, en su barrio natal, en la colonia Marconi, pues aprovechando que estábamos con Raúl, le preguntamos un par de cosas o tres sobre la actualidad del fútbol en este caso. Primero, su equipo matriz, evidentemente, el primer equipo, el Real Madrid, y lo que le resta de aquí a final de temporadas, ¿cómo lo ve para ser campeón de Liga y campeón de la Liga de Campeones?
Bueno, vamos primeros y estamos en cuarto de final de Champions, ¿no? El equipo está preparado y creo que empieza el momento más bonito de las temporadas, ¿no? Pues cuando empiezan los cuartos de Champions, las últimas jornadas de la Liga, en la que se va a decidir todo, a ver si queda momento ahora para disfrutar.
Segundo, el asunto que, bueno, yo creo que desde hace tiempo persigue a Raúl y que le seguirá persiguiendo. Cuando en el primer equipo hay alguna zozobra, los resultados no convencen, siempre se habla de Raúl como entrenador del Real Madrid, del primer equipo.
Tengo ahora mismo mi sueño, que es el día a día que, bueno, decidí ser entrenador, estoy en el Castilla, soy una persona de club, me intento preparar porque no tiene nada que ver el sueño de jugador a lo de entrenador y, bueno, y el tiempo dirá cada uno, ¿no? Yo de momento estoy disfrutando y bueno, aprendiendo y estando a disposición del club para lo que me necesite.
Y tercer asunto, él siempre tuvo una buena relación con Xavi Hernández, ya de su época de jugador, tuvieron grandes duelos en el terreno de juego y ahora quizá en un futuro se puedan ver en los banquillos de Real Madrid y Barcelona. Él habla de Xavi, como lo está viendo en sus primeros meses al mando y al frente del Barça.
Bien, bueno, Xavi es entrenador desde que jugaba, que lo está haciendo muy bien, tiene un presente y un futuro muy, muy bueno y bueno, el tiempo pondrá cada uno en su sitio, ¿no? Pero de momento yo creo que él tiene pasión, que es lo importante y tiene conocimiento, conoce el club y estoy seguro de que le va a ir bien.
No tenemos ninguna duda de que Raúl algún día entrenará al Real Madrid. ¿Cuándo? No lo sé, pero que será entrenador del equipo blanco, pues es como Xavi. Están prácticamente predestinados para hacerlo. Y dos frases de John Laporta, el presidente del Barça, que estuvo anoche en RAC1, una entrevista muy larga, de más de una hora, y dos asuntos relativos al Real Madrid, Carlos.
Sí, bueno, relacionado con los fichajes, ¿no? Con Haaland y con Mbappé y la posibilidad de que el Barcelona en algún momento realmente haya habido algo serio sobre un presunto interés o alguna posibilidad para hacerse con sus servicios. Bueno, ya deja claro Laporta que de esto nunca hubo nada.
Al que manifieste claramente que quiere jugar en el Barça. ¿Y alguno le ha transmitido estas ganas? Hoy por hoy no. Los que sí nos han transmitido son unas condiciones económicas que, aunque las pudiéramos aceptar, no lo haríamos.
No lo haríamos, bueno, dice Laporta. Pero bueno, dentro de 4 o 5 días puede decir otra cosa.
Sí,
tampoco...
No, al revés. Pero vamos, tampoco, yo creo que no. Siempre hemos dicho que el Barça no está en condiciones económicas de asumir este tipo de traspasos.
Por cierto, ayer ratificó que tiene 2 jugadores cerrados, que no son otros que Kessié, el mediocentro del Milan, y Christensen, el defensa central del Chelsea, que ya están cerrados porque los dos acaban contrato y obviamente ahí el Barça sí puede moverse. Y luego le preguntaron, Carlos, si firmaba ganar la Liga Europa. Toma. Y ser segundo en la Liga. Y dijo
no.
Esto.
No,
no. Yo quiero ganar la Liga. Lo digo convencido porque creo que tenemos equipo para ganar la Liga. Porque creo que llegamos al último tramo de la Liga muy bien, con un equipo que está funcionando, con un entrenador que lo está haciendo de película y que tiene más ganas que yo de ganar la Liga.
Y que tiene más ganas que yo de ganar la Liga.
Adujo en una entrevista previa este fin de semana en el Mundo Deportivo que el Madrid acusará el cansancio. Bueno, él tiene que vender, lógicamente, ilusión entre su gente, es lógico.
A mí esto me parece bien, te quiero decir. Un equipo como el Barcelona yo creo que no puede renunciar nunca a luchar por un título hasta que, matemáticamente en el caso de la Liga o en una competición de eliminatorias, te eliminen. Pero si no, a mí me parece que esto de Laporta está bien. La otra cosa es luego lo que el terreno de juego y los partidos digan, que sigue estando muy en la mano del Real Madrid, evidentemente.
Me dejo algo, Carlos.
Bueno, Alaba ha vuelto ya hoy al entrenamiento. Ayer tuvo descanso después de haber regresado. No está, está liberado del partido que juega Austria esta noche, amistoso también. Así que Alaba desde hoy está en condiciones ya y preparando el partido del próximo sábado en Vigo. Mañana regresará alguno más, aunque hasta prácticamente
Camavinga seguro, porque jugó anoche.
Jueves no va a tener Ancelotti a toda la plantilla un par de días para preparar el partido contra el equipo vigués.
Y vamos con el Atlético, que recibe este fin de semana al Deportivo Alavés, ahí en el Metropolitano. Buenas noticias. Bueno, Simeone, lo primero, Bonilla ya volvió ayer a los entrenamientos después de haber asistido al sepelio de su papá. Ya dirigió al equipo y se ha encontrado con que tiene prácticamente vacía la enfermería, que ya es noticia, ¿eh?
Sí, prácticamente. Vacía absolutamente la enfermería. Ayer ya tanto Bersálico como Tomás Lemar y Yannick Carrasco se unieron al grupo. También lo han hecho en el día de hoy. Así que Diego Pablo Simeone puede contar con todos sus jugadores para el compromiso del próximo fin de semana. Ahora toca madera para que los internacionales que están todavía por el mundo y con sus respectivas selecciones no caiga ninguno, pero ahora mismo a las 2 menos 20 de hoy, 29 de marzo, la enfermería del Atlético de Madrid está absolutamente vacía. Después de que Basi de Cuña se sumaran al trabajo junto al resto de jugadores la pasada semana, los otros tres han ido poco a poco incorporándose. En el caso de Carrasco, por ejemplo, la gravedad era menor debido a que aprovechó el partido de sanción que tuvo que cumplir ante el Rayo para pasar por el quirófano ante un problema nasal. El Lemar y Bersálico, sí es verdad que arrastraban problemas musculares a lo largo de la semana pasada, iban intensificando los entrenamientos y, como te digo, en el día de ayer y hoy también han entrenado con el resto del grupo, así que todo es felicidad para el conjunto colchonero. Bueno,
Cuña y Bas llegan seguro, Lemar, Bersálico, vamos a ver cómo van durante la semana. Tampoco los quieren forzar, no vaya a ser que haya recaídas. Si llegan para el sábado en condiciones, perfecto, y si no, pues ahí está el City a la vuelta de la esquina.
Sí, el próximo martes esa visita a Etihad para medirse al equipo de Pep Guardiola. El primero de los internacionales en regresar ha sido Reinildo, ya ha entrenado hoy a las órdenes de Diego Pablo Simeone, y Héctor Herrera no ha entrenado hoy, pero ya México le ha dado libertad, vio cartulina amarilla el pasado partido de la selección mexicana, no va a poder jugar ante El Salvador, ha sido liberado y así que hoy no ha estado, pero seguramente mañana ya estará a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Serán los dos primeros internacionales en regresar a la capital de España y a ponerse a las órdenes del técnico rojiblanco.
Bueno, y habló Laporta en esa entrevista de la que hablamos antes de dos nombres propios. El primero de Joao Félix, dijo sin ambages que le gusta, que lo intentó llevar a Barcelona, y también de Sergio Roberto. Cuéntanos.
Sí. El primer nombre, el de Joao Félix, de todos es sabido que el FC Barcelona ha intentado en varias ocasiones hacerse con el futbolista portugués del Atlético de Madrid, ya en la época de Bartomeu, ya lo intentó el que fuera presidente del conjunto blaugrana, y esto decía sobre Joao Félix el actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.
A mí, Joao Félix, me gusta muchísimo, pero no de ahora, ¿eh? Lo sabe también su representante desde hace tiempo. Pero vaya, que espero que el Atlético de Madrid no se enfade por esto que voy a decir. Es un gran jugador. No pudimos hacer el cambio, se intentó, pero no se pudo porque el Atleti no se quiere desprender de este jugador.
Si ya no lo quiso hacer en ese momento, ahora menos. Es absolutamente intocable porque está en el mejor periodo desde que llegó prácticamente al Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, evidentemente. Y si recordemos, nada más concluir la pandemia, tuvo una oferta de la Premier de 150 millones de euros y no se quiso desprender de Joao Félix el conjunto del Atlético de Madrid. Así que, indudablemente, y con todas estas restricciones económicas que está sufriendo el equipo blaugrana, se antoja difícil. Otro nombre propio, el de Sergi Roberto, no renueva con el FC Barcelona y es un jugador muy apetecible por el Atlético de Madrid.
Sergi Roberto
ha tenido la oportunidad de renovar a principios de esta temporada y no lo vas a entender, pero no firmó.
Pero
¿qué opción le queda si repiensa la oferta que le hace el club? Será una cuestión que la secretaría técnica lo valore, pero claro, el momento era entonces.
No tiene pinta de que vaya a renovar por lo que dice Laporta y es un futbolista del agrado del Cholo Simeone, ¿no?
Sí, porque puede jugar en varias posiciones, puede jugar en el medio del campo, puede jugar en el lateral derecho. Es verdad que no sería el principal jugador para ocupar la banda derecha de la zaga, pero sería un hombre polivalente, de esos que gustan y mucho a Diego Pablo Simeone.
Trabajando el Atlético de Madrid también, obviamente en la próxima temporada, porque el equipo, pues como siempre va a ocurrir, va a tener cambios. ¿Qué más, Bonilla?
Pues nada más, que mañana vuelve el Atlético de Madrid a los entrenamientos, también por la mañana, y a ver si los internacionales regresan sin ningún tipo de problema.
Pues dejamos el Atlético y vamos con el Getafe y con el Rayo. Que tienen dos partidos de AUPA este fin de semana. Hay dos partidos de AUPA. El Rayo va a Granada. El Rayo está 6 puntos por encima del descenso. El Granada 2 puntos por encima del descenso. Para pocas bromas ya. El Rayo que trabaja preparando ese partido y uno de los baluartes de la defensa ha tomado la palabra. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el central Alejandro Catena ha atendido a los medios del club para hablar un poco de la situación, de cómo ha regresado el equipo después del parón y de esa finalísima, como dices, ante el Granada. Solo 2 puntos el Granada por encima del descenso. El Rayo Vallecano solo 6 puntos por encima de la zona roja. Manda este mensaje sobre todo a la afición. Saben que han tocado fondo y que tienen que salir adelante del lado y sobre todo con la ayuda de sus aficionados.
Bueno, que sepan que somos conscientes de que la situación no es buena o no es como venía siendo hace unos meses, que no nos conformamos y que no estamos contentos con ello. Pedirles que como siempre han hecho nos sigan animando porque confiamos, como te he dicho aquí dentro, en que vamos a darle la vuelta a la situación, pero seguro que con su apoyo y con sus ganas y con su optimismo va a ser todo mucho más fácil.
No va a poder contar para ese partido Iraola con Trejo, que está sancionado y todavía pendientes de los 3 internacionales. Iván Bayú con Albania. Ayer jugó Bebé con Cabo Verde. 0-2 ganó su selección en San Marino. Y Dimitreski, que va a jugar hoy en ese partido entre Portugal y Macedonia.
El Rayo, Carlos, que tiene que levantar el vuelo, ¿eh? Que esto se complica. Si el domingo pierde, si se empiezan a echar encima, ojito, ¿eh?
Recordemos que no ha ganado un partido en este año 2022. Sí, sí. Creo que son 10 jornadas, de las que solo ha sacado 2 puntos. De 30 posibles, así que efectivamente, y es un partido además contra un rival directo.
Directísimo.
Muchísimo. Yo creo que, bueno, más allá de este partido, luego como dijimos el día que charlamos con el míster, con Iraola, en teoría tiene un calendario más asequible fuera de Vallecas que en Vallecas, sí. Pero claro, mejor empezar a poner ya los puntos necesarios para salvarse que no luego que te pongas nervioso porque no llega la salvación.
Y falta el rayista, Trejo. ¿Y qué vamos a decir del Getafe? Que recibe al Mallorca con el debut de Javier Aguirre en el banquillo de los Bermellones, Laura.
Un Mallorca que se metía en descenso en la última jornada de Liga. El Getafe solo 3 por encima de esa posición que ocupa el equipo Bermellón. Y además con malas noticias porque el virus FIFA ha afectado al conjunto azulón. Matías Olivera ya está en Getafe. Se le va a hacer pruebas después de que volviera antes de tiempo de su concentración con Uruguay con molestias en un gemelo y ahora mismo se mantiene como seria duda para ese partido frente al Mallorca, un indiscutible para Quique Sánchez Flores y además su sustituto natural Llanto está también sancionado, así que bueno, las opciones podrían quizás tirar por Jonathan Silva, aunque ha estado ausente también en los últimos partidos por lesión, porque también hay que recordar que Jorge Cuenca, que también ha actuado en alguna ocasión en ese lateral, también está sancionado, así que problemas en defensa con esa duda de Olivera, las bajas de Cuenca y Llanto seguras. La buena noticia es que a Mitrovic le quitaron la quinta amarilla y va a poder contar con él el entrenador madrileño para ese partido ante el Mallorca.
Y lo del Mallorca, curioso, Carlos, se despide a Luis García Plaza, que tenía el apoyo completo de la afición y del vestuario, pero después de 6 derrotas seguidas le han destituido y vamos a ver cómo reacciona con Aguirre, ¿eh?
A ver, Aguirre, la semana pasada ya decíamos, entrenador, bueno, pues con ese carácter motivador. Sí. Es verdad que aquí en Leganés estuvo muy cerca de salvarle. De hecho, todos nos acordamos de ese último partido Leganés-Real Madrid, en el que el Real Madrid no se juega nada. Aquel gol un tanto, bueno, polémico, las cosas como son, debió de haberse pitado diferente y seguramente el Lega hubiera ganado y hubiera mandado al Celta a segunda.
El penalti por la mano de Jovic.
El rival, sí. Que por cierto hay cierta polémica en Vigo, ya hablaremos de aquí al domingo por las cosas que hacen las cuentas oficiales de los clubes. Pero bueno, Aguirre lo tiene difícil, es muy complicado. No sé si es el hombre indicado, esperemos en este caso que todavía la reacción no llegue, ¿no?
Pues vamos a ver si tiene suerte Rayo Getafe, porque se juega mucho este fin de semana. Vamos con la segunda división. Acabó la jornada número 33 en segunda. El Leganés cayó en Las Palmas 4-2 anoche y se queda 9 puntos de la promoción con solo 9 jornadas por delante, 27 puntos en juego. ¿Qué impresión causaron los pepineros? Miguel Ángel Guijarro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mal partido del Leganés anoche en Gran Canaria, donde ve cómo se alejan sus opciones de competir por el ascenso en la parte alta de la tabla. A pesar de adelantarse en el marcador y de ponerse incluso 3-2 en el segundo tiempo, los zarpazos de los canarios dejaron en nada los buenos momentos del Leganés, que intentó todo pero no encontró la inspiración en la isla. Aún así, hay que seguir luchando en las jornadas que quedan en una segunda división muy apretada y en la que todavía quedan jornadas para seguir aspirando al ascenso. A pesar de los errores, el técnico Medi Nafti valoró la actitud de sus jugadores y ya piensa en el próximo partido ante el Fuenlabrada.
Una derrota dura, pero me quiero quedar con la botella media llena y sobre todo agradecer el esfuerzo de mis jugadores, que nunca han bajado los brazos en el segundo tiempo frente a un buen equipo, frente a un muy buen equipo. Lo único que nos interesa es el siguiente rival. Hasta ahora nos ha ido bastante bien y como nunca hemos hablado de la clasificación dentro del vestuario, no creo que eso cambie nuestra dinámica.
Le preguntaban a Nafti si podía faltar motivación en el equipo porque empieza a quedarse en tierra de nadie, muy lejos del descenso, pero también lejos de la promoción. Él dice que solo miran al siguiente partido. Perdió Leganés tras 8 jornadas sin hacerlo, pero en las 3 últimas solo ha sumado 2 puntos y eso obviamente es un puntaje que diría Pellegrini demasiado pequeño para estar ahí arriba. Fútbol femenino. Mañana partidazo Barça-Real Madrid en el Camp Nou. Se puede batir el récord mundial histórico de presencia de aficionados en un partido, Laura.
Y ya por eso va el Fútbol Club Barcelona. Recordamos, el récord mundial absoluto son 90.195 espectadores en la final del Mundial de 1999 en Rose Bowl, en California, con un Estados Unidos-China. El récord de clubes lo tiene el Metropolitano, 60.739 en un Atlético de Madrid-Barça, y el récord en Champions son 50.212 en el Olympia Stadium en la final de Champions de 2012. Dice Laporta que quiere superar ese récord, 91.000 espectadores mañana en el Nou Camp, y la capitana del Barça, Alexia Putellas, dice que sería un hito histórico.
Queremos batir el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino.
Eso le
haría ilusión, batir los 91.000 espectadores. Son muchos, pero es nuestro propósito y la expectación es muy grande. Esperamos poderlos superar.
No, imaginarlo no. Porque, bueno, al final solo veía a hombres. Me siento muy orgullosa de que el Barça lo haga posible, porque creo que puede marcar un antes y un después en el fútbol femenino de Barcelona, de Cataluña, de España, y pienso que de todo el mundo. Sin duda es un gran momento.
Y jugar ante 91.000 espectadores, ¿qué es para las jugadoras del Real Madrid? Pues escuchamos a su goleadora, Esther González.
Es una motivación, ¿no? Cuando eres del Real Madrid y vas allí, ¿no? Al Camp Nou, y con la posibilidad realmente y con la ambición que tenemos, ¿no? De ganar, pues bueno, al final también es un sueño y a disfrutarlo.
Pues mañana, esa finalísima, la vuelta de los cuartos de final de Champions a las 7:45, el clásico de Champions en el Nou Camp.
Abrimos nuestro territorio Madrid al tanto. Lamentablemente, lo contábamos ayer por la mañana de pasada y por la tarde ya con más detenimiento, este fin de semana hemos vivido un nuevo episodio de racismo. Fue en el Estadio de las Gaunas, en el partido que enfrentaba a la Unión Deportiva Logroñés y a los madrileños del Dux Internacional de Madrid. El guardameta del Inter, el francés de raza negra Luac Badiasil, escuchó gritos racistas. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Así es, escuchó esos gritos racistas que se producían en las Gaunas. Un guardameta que ha querido contar de esta manera y de esta forma a Onda Madrid lo que sucedió.
Aclaremos
en el...
que le decían monkey, gritos de mono, gritos guturales del lo típico esto, sí. Indecente por completo, y el chaval aguantando el tirón, ¿no?
Eso es, sí, fueron insultos, gritos de Monkey Monkey. Evidentemente, bueno, pues chaval no salió del campo, no fue, fue comedido, quiso estar tranquilo y quiso seguir en el partido, porque otros, como hemos visto, otros jugadores han reaccionado de otras maneras, saliéndose de los campos cuando han tenido este tipo de agresiones verbales en un terreno de juego. Decía así, lo contaba Badia Silia a esta casa, Onda Madrid, el meta en su estancia en el partido en Las Gaunas.
Cuando tenía el balón todo el tiempo, la grada dice Monkey, Monkey, me llamo Monkey, Monkey, y gritando ju, 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 como el mono, ¿sabes? Yo hablo con el árbitro porque para mí puede insultarme porque es parte del fútbol, ¿sabes? Y para mí es normal, pero este tipo de cosa para mí no es bueno. No es la primera vez y no quiero que pase algo más, ¿sabes?, en un otro partido.
Sí, tomó la palabra el capitán del Logroñés, que estuvo ayer en el enfoque, y le honran sus palabras, Diego.
Sí, ha pedido disculpas el capitán Iñaki Sáenz, capitán de la Unión Deportiva Logroñés, centrocampista o lateral izquierdo, cualquiera de las dos posiciones son buenas para él, 33 años, es Tenerife, es Deportivo Alavés, un hombre curtido en mil batallas y que pedía disculpas en esta casa en nombre de su equipo.
Lo único que pude hacer es pedir perdón en el momento, pedir perdón a Doi, pedir disculpas también al capitán del Dux y a Rubén Ramos y al propio árbitro, porque la verdad es que son unas situaciones en las que no sabes ni cómo actuar. Entonces, la verdad que es muy triste que encontrarte este tipo de gestos, sobre todo en el deporte, y entonces desde aquí, si le llega este mensaje, le pido otra vez disculpas en el nombre.
¿Y qué puede decir el comité de competición ahora, Diego?
Bueno, pues de momento el comité de competición nada, se va a abrir expediente, lo abre el juez único de competición, porque el comité solamente funciona en fútbol profesional, sí. Al ser segunda primera federación, no puede abrir el comité. Van a localizar al individuo, una vez localicen a ese individuo, va a ser la Comisión Estatal contra la Violencia quien proponga la sanción. La última vez que sucedió esto, le cayeron al individuo 6.000 euros y no entrará en los recintos deportivos durante un año. Sucedió en Los Cármenes, en el Granada Cádiz, insultos a capo.
3 de la tarde, ¿qué contamos en Telemadrid, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos de Luis Enrique y de su intención de no abandonar la selección antes de Qatar. También de Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Ibrahimovic, tres grandes jugadores que están ante la última oportunidad de clasificarse para el Mundial. Los nombres propios del Real Madrid, Benzema, Gareth Bale y Eden Hazard, la última hora del Atleti, y también escuchamos las últimas declaraciones de Joan Laporta, el presidente del Barça. El resumen de la derrota del Lega contra Las Palmas, tenis con las victorias de Alcaraz y Badosa en Miami y la historia de un equipo que se llama Baloncesto Sin Rasgos, todo un ejemplo de deporte inclusivo.
Ahora noticias, volvemos mañana a la una. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.